A finales de febrero, las Fuerzas Armadas de Angola mostraban el cadáver de Jonas Savimbi, el líder histórico de la guerrilla de UNITA, la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola. Con su muerte ha caído el último líder africano anticolonialista que seguía manteniendo una oposición armada. Él había sido el caudillo indiscutible de esa UNITA. Durante 40 años había empuñado las armas, primero contra el dominio portugués y en los últimos años contra el gobierno del Movimiento Popular por la Liberación de Angola. Hoy en nuestro informativo nos queremos detener en este conflicto, en esta guerra. Desde hace mucho tiempo, organizaciones no gubernamentales denuncian la pasividad de la comunidad internacional en el caso de esta guerra civil que desangra Angola desde hace décadas. Pasividad y complicidad si analizamos que financiando este conflicto se encuentra principalmente las redes del comercio internacional de diamantes.
La pela es la pela, chata.
Sección de información económica.
Papá, papá, en la tele han salido los niños soldados de África. ¿Y por qué hay guerras en África, papá?
¡Joder con la niña! ¡Déjame ver el furbo en paz, hombre!
Anda, papi, ¿por qué hay guerras en África?
Joder, con la niña, que por qué hay guerra, que por qué hay guerra, pues yo qué sé por qué hay guerra. Pues hay guerra en África, pues porque como son tan pobres, pues se pelean entre ellos, pues eso pasa.
Una de las principales causas de la pobreza de África es su riqueza.
¿Cómo?
¿Me lo explicas?
Si hoy día persisten todavía conflictos bélicos como los que se dan en Angola, Sierra Leona o el Congo, es precisamente por la enorme riqueza que existe allí.
Riqueza tanto en petróleo como en minerales estratégicos y de forma especial en diamantes.
Cada año la industria de diamantes produce unos 115 millones de quilates de diamantes en bruto, con un valor aproximado de un billón con B y medio de pesetas.
Se estima que cerca del 10% de este comercio está financiando guerras en el continente africano.
Guerras tan sangrientas como las de Sierra Leona o Angola no pueden explicarse sin el jugoso negocio de los diamantes.
Países tan ricos como Sierra Leona o Angola se ven inmersos en unas guerras especialmente largas que les han relegado a los últimos puestos del Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas.
Por ejemplo, Angola.
Angola ocupa el puesto 160 de un total de 174 países, aunque produce entre el 70 y el 80% de los diamantes de más alta calidad y cuenta con una de las más ricas reservas de petróleo del continente.
A pesar de tanta riqueza, solo uno de cada tres angoleños dispone de servicios básicos como el acceso a la salud y el 70% carece de agua potable.
Con algunos periodos de paz, la guerra dura ya más de 30 años y ha causado más de medio millón de muertes, 90.000 mutilados por minas terrestres y casi 4 millones de desplazados sin hogar. La cuarta parte depende de ayuda alimentaria para poder sobrevivir.
En todo esto, los diamantes juegan un papel fundamental en la lucha entre las Fuerzas Armadas angoleñas y la guerrilla de la UNITA, que es la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola.
Las piedras preciosas angoleñas son de reconocida calidad por su nivel de pureza y por su tamaño, lo que les hace difíciles de camuflar mezclándolos con piedras de otros países.
Sin embargo, a pesar de este problema, la UNITA se ha beneficiado del contrabando de piedras preciosas hasta el punto de conseguir 3.700 millones de dólares entre los años 92 y el año 97.
Algo similar ocurre en Sierra Leona, el país más pobre del mundo.
Allí, la guerrilla del Frente Revolucionario Unido, el FRU, también se beneficia del comercio de los diamantes. Este grupo guerrillero fue creado por el que ahora es presidente del país vecino, de Liberia, el señor Charles Taylor.
Tanto la UNITA de Angola como el FRU de Sierra Leona se caracterizan por su poder y su extremada violencia. Ambos están acusados de reclutar a niños en sus filas y de torturar salvajemente a sus enemigos, entre los que se encuentran numerosos civiles.
Las acciones del FRU suelen estar dirigidas a conquistar las minas de diamantes que luego sirven para su financiamiento.
Un reciente informe de la ONU implicaba a Charles Taylor en el tráfico de diamantes procedentes de Sierra Leona. El presidente de Liberia transporta los diamantes desde el país vecino y luego los exporta.
¡Ay! ¿Y quién es el payo que le compra el género a esos sinvergüenzas?
Desde hace varios años la ONU y varias ONGs llevan a cabo una campaña contra la comercialización de los diamantes considerados ilegales, es decir, aquellos que tienen su origen en áreas bajo control de fuerzas armadas contrarias a un gobierno electo, como es el caso del FRU en Sierra Leona o la UNITA en Angola.
Pero aquí entran los grandes intereses económicos del comercio mundial.
Resaltamos dos factores que hacen difícil frenar a los diamantes manchados de sangre.
La empresa sudafricana De Beers, que tiene su base en Amberes, Bélgica, controla el 75% del mercado mundial de diamantes, o sea, como si fuera un monopolio.
Y además, existe un número elevado de intermediarios que hacen casi imposible la transparencia para conocer de dónde vienen las piedras.
¡Ay, lo municipal y la menetérica, que no controlan!
Claro, estas dificultades no serían tan grandes si existiese la adecuada normativa nacional e internacional y el suficiente control legal sobre este comercio.
La ONU ha tratado de poner trabas a este mercado negro a través de la imposición de certificados de origen que permitan el veto a los diamantes ilegales, pero es obvio que la llave para poner fin a esta situación recae en gran parte en Bélgica y en la empresa sudafricana De Beers.
En Amberes se encuentra el Centro Mundial del Mercado de los Diamantes, el Diamond High Council, HRD, es la organización que representa la industria del diamante en Bélgica y se ocupa de supervisar la importación, valoración y exportación de los diamantes.
Este podría ser un elemento de control, pero registrarse en este organismo es por ahora optativo, voluntario, lo que facilita enormemente el tráfico de los diamantes de contrabando.
La ONU y las ONGs comprometidas en este tema exigen de la comunidad internacional mayor voluntad para poner en marcha medidas de control y transparencia, para que los diamantes no supongan la raíz de buena parte de las muertes y de la miseria de estos países africanos.